Radio Universidad de Guadalajara, en colaboración con Radio Universidad Autónoma de Yucatán, presentan.
Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.
Saludos, queridos radioescuchas. Nuevamente con ustedes, Fran Fernández, en este su espacio, así como me lo contaron, trayéndoles historias, personajes, costumbres del pasado. Y hoy les quiero explicar qué es lo que significa la palabra harem y qué cosa era. La palabra harem significa sagrado, secreto. Es un lugar como un claustro, donde jóvenes virgen esperan los favores del sultán. También se utiliza por extensión la palabra a los harenes de otras civilizaciones, como las del antiguo Egipto, la India musulmana y China. Las chicas del harén otomano eran forzosamente extranjeras, porque una musulmana no podía ser esclava. Generalmente se las traía del mercado de esclavos, directamente de la actual Rusia, Ucrania, en las regiones del Cáucaso, por considerárselas las más bellas. Al llegar al harén, comenzaba para ella lo más traumatizante, el examen médico. Para saber si tenían una de las tres principales enfermedades, a saber, cólera, lepra y peste, se les ponía en el cuello, sin que se dieran cuenta, una pulga. Si la pulga no mordía a su víctima, era señal de que estaba contagiada y eran expulsadas. Es evidente que también se le sometía a exámenes médicos para confirmar su castidad. Una vez pasado este tamiz, a la hora de dormir, un eunuco se introducía en su habitación para saber si tenía un sueño ligero o pesado y si roncaba. Si roncaba, de inmediato se pedía reducción del precio pedido por el vendedor o incluso se le expulsaba del harén. En el harén se estudiaba música, canto, danza, poesía, bordado, las artes del amor, turco, persa, árabe y el Corán. Estas mujeres pasaban gran parte de su tiempo en el hammam o baño turco, donde mantenían su belleza para atraer la atención del sultán. Todo estaba bien regulado por clases, en dependencia del grado de relación que se tenía con el sultán. Aquellas que daban hijo al sultán tenían sus propios apartamentos privados, más lujosos, servidores y dinero. Si la chica era seleccionada por el sultán para ser su pareja esa noche, se la maquillaba, depilaba, peinaba y se le vestía. El sultán era el único que podía desvestirlas y romper un hermoso collar de perlas que llevaba alrededor de su cintura, símbolo de su virtud. El harén era custodiado al exterior por eunucos blancos y al servicio del interior estaba a cargo de eunucos negros. El único hombre completo que entraba en el harén era el sultán. Los eunucos blancos se traían fundamentalmente de Bosnia, mientras que los negros se traían de Etiopía o incluso de la región de los lagos del Chad. Queridos radioescuchas, estando a la mitad de mi programa, les presento un extracto musical relacionado con el tema que estamos tratando hoy. Y se me ocurre traerles la muy hermosa y conocida marcha turca que escribió Mozart. Mozart era un transgresor. Viena tenía grandes problemas de enemistad con el Imperio Otomano. Sin embargo, eso no le impidió escribir esta marcha que todos conocemos. Así que se las dejo para su deleite. Disfrútenla, por favor. Thank you. como la castración entre musulmanes está estrictamente prohibida, se tomaban chicos de los territorios ocupados en los que se llamaba impuesto de sangre. Es decir, cada familia tenía que entregar el primer hijo varón para servir de guardias y soldados en la guerra, también llamados genízaros, o para castrarlos, para que sirvieran de eunucos. La castración se hacía en niños jóvenes con una enorme tasa de mortalidad. La única forma para controlar la hemorragia era enterrando a la pobre criatura hasta la cintura en la arena y esperar a que la naturaleza hiciera su trabajo. La verdadera reina del harem era la madre del sultán, también llamada Sultana Validé. Es ella quien selecciona a las jóvenes que podrán tener la suerte de formar parte del harem. Todas las decisiones, todas las asignaciones de concubinas, incluso por solo una noche, pasan por ella. Incluso una vez casado el sultán, su esposa pasa bajo la égida de la sultana Validé. En nuestros tiempos tenemos tendencia a imaginar que un harén es una especie de lupanar, pero nada es más lejano de la realidad. Tenía la función de reproducción del sultanato, esencial para la perennidad del Estado. Las más bellas mujeres del imperio y de otros lares son reclutadas, fundamentalmente por la sultana Validé, para ser la o las escogidas para dar nacimiento a los futuros sultanes del imperio. A partir del momento en que una mujer del harén seleccionada entre cientos de concubinas concibe un hijo varón, nunca más volverá a ser tocada por el sultán. Entonces buscará con otras concubinas otros hijos varones para perpetuar la dinastía. Es así como transcurría la vida en un harén otomano. Si tiene la posibilidad de visitar el palacio de Topkapi en Estambul, no deje de visitar las áreas reservadas a estas chicas, aquellas que vivían en un harén turco. Queridos radioescuchas, y después de un pequeño espacio musical, vuelvo con ustedes para un segundo programa que les propongo. Thank you.
Thank you.
como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández. Como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.
Nuevamente con ustedes, Fran Fernández, en este su programa Así Como Me Lo Contaron, trayéndoles historias de personajes, de eventos históricos, de monumentos importantes. Y hoy les quiero traer la historia del que quizás haya sido el más grande emperador del mundo. Les estoy hablando de Carlos I de España y V de Alemania, que fue realmente el dueño del mundo en su momento. Pero pongámonos de acuerdo, ¿el famoso emperador era Carlos I o Carlos V? Pues ambas cosas a la vez, ya que fue un soberano que ostentó en un momento de su vida 17 coronas. Era Carlos I de España, por ser el primero de ese nombre y heredero de los reinos de Castilla, Navarra, las Islas Canarias, las Indias, Aragón y las dependencias italianas de parte de su madre, Juana la Loca, hija a su vez de los reyes católicos Fernando e Isabel. Por parte de su padre, Felipe el Hermoso, era Carlos V de Alemania, pues heredaba de sus abuelos Maximiliano I, emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, y de María de Borgoña, los países de Habsburgo y los estados de Borgoña. Es necesario decir que heredó a su abuelo Fernando, aunque ante la ley la heredera era Juana la Loca, pero entre nieto y abuelo hubo un entendimiento para mantener fuera del poder a la pobre Juana por los trastornos propios a su epíteto. Algunos historiadores dicen que realmente Juana no estaba loca. El poder que lo hizo a los 19 años el hombre más poderoso de Europa no solo se debió a herencias, sino también a maniobras políticas que llevó a cabo. A esa edad se le consideraba el dueño del mundo. Decía que en sus tierras el sol nunca se ponía. Fue coronado como emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico en Aquisgrán, su capital. Pasó un cuarto de su vida sobre las rutas de su inmenso imperio tratando de federar las naciones europeas. Fue un hombre muy religioso, de apetito feroz y amoroso amante de su esposa, Isabel de Portugal. Se casaron a medianoche y a las 2:30 el matrimonio ya estaba consumado. No tuvo ningún amante en vida de su esposa. Fue enemigo jurado del rey de Francia, Francisco I, con quien tenía una gran rivalidad por el título de emperador del Sacro Imperio y otras posesiones. Queridos radioescuchas, y estando a la mitad de su programa, les presento un tema musical que tiene que ver con el tema que estamos tratando hoy. Se trata de El Fuego, del compositor español Mateo Flecha, el Viejo. Es una música típica del comienzo del siglo XVI español, música que se podía escuchar en España en momentos en que gobernaba este gran emperador. Disfrútenlo, por favor. Thank you. Carlos I de España y V de Alemania también fue un gran defensor de la fe cristiana ante los embates de la Reforma. Tampoco tenía buenas relaciones con los otros grandes de la época, Enrique VIII de Inglaterra y Solimán el Magnífico, sultán de la Sublime Puerta. Después de 40 años de reinado, con una gota particularmente invalidante, apesadumbrado por ver el triunfo de la Reforma en sus propios territorios, deprimido y cansado, renuncia a favor de su hijo Felipe II y su hermano Ferdinando, a quien lega sus posesiones austriacas. Nació en Gantes, Flandes, lo que actualmente es Bélgica, y muere a los 56 años en Yuste, su retiro en España, un monasterio perdido al oeste de España, donde, a pesar de todo y debido a su influencia en cuestiones religiosas, sigue como consejero. A pesar de ser un hombre tan poderoso, vivía con muy pocos lujos. Fue el artífice de su propio entierro en la capilla de Yuste, donde sus restos estuvieron 15 años bajo el altar de la capilla para después pasar a San Lorenzo del Escorial, construido en su honor por su hijo Felipe II en la cripta real. De un lado de la cripta real en el Escorial están los reyes de España, comenzando por Carlos I y Carlos V al mismo tiempo, y del otro lado las esposas y madres de los mismos. La única persona enterrada en esta cripta y que no reinó fue el conde de Barcelona, Juan Borbón y Battenberg, abuelo del actual Felipe VI. Queridos radioescuchas, es así como termino mi emisión. Les doy cita para mi próxima emisión, que será la siguiente semana. Mientras tanto, si lo desean, pueden venir a visitar en YouTube mi canal de Arte e Historia. Como siempre, me despido de ustedes con un afectuoso hasta la próxima.
así como me lo contaron.
Bomba, bomba, llama afuera.
Vaya los cargos al mar, que nos iremos a negar.
Vaya,
vaya los cargos al mar, que nos iremos a negar. Donde Dios nos espera.
Donde
Dios nos espera.
A las cuotas a correr.
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 A socorrer.
Vosotros y
tal vez,
despacio, corre, corre.
Thank you.
Radio Universidad de Guadalajara, en colaboración con Radio Universidad Autónoma de Yucatán, presentaron.
Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.